nosotros también. El Hormiguero. En la mañana real de Universidad 107.5.
Bueno, Matías, hoy arrancábamos el programa conversando acerca de cómo tal vez se ha corrido el eje sobre lo que ocurre en la provincia de Santa Cruz, dejando de lado la discusión sobre la crisis estructural que sufre la provincia y llevándolo a una discusión bastante liviana sobre represión sí o represión no. Y nosotros proponíamos de que si tuviéramos que hablar de represión, pensemos justamente cuáles son los problemas estructurales o cómo se refleja la violencia institucional en términos numéricos, en principio a nivel país, y no focalizar en hechos puntuales, porque justamente el tema merece un análisis mucho más amplio y más profundo. Y para decir esto nos basamos en datos de la Coordinadora contra la Represión Policial. Son datos del año pasado, o contabilizados hasta el año 2016. Para ser concretos, hasta el año 2003 se registraba una muerte cada 30 horas por represión a manos de fuerza del Estado. En los 12 años siguientes, el promedio sumó una muerte cada 28 horas. Y llegamos a que desde el 10 de diciembre del año pasado se contabiliza una muerte cada 25 horas. Estamos hablando de el inicio de la gestión de Mauricio Macri hasta el día de la fecha, lo que según la Correpi constituye un verdadero récord desde el retorno de la democracia en tan solo, bueno, un año y monedas de gobierno. Más datos. Desde 1983 sumaron 4.960 las personas asesinadas por fuerzas represivas del Estado. 259 hechos ocurrieron desde el 10 de diciembre del 2015. Mauricio Macri tiene el triste récord de tener el 5% de todos los casos de violencia institucional a manos de las fuerzas represivas del Estado. Estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, de la Correpi. María del Carmen, ¿cómo estás? Leandro, Matías, te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy buenos días. María del Carmen, te contactamos justamente para conversar brevemente con vos acerca de la represión institucional como algo estructural, ¿no? Como una política de Estado.
Bueno, en primer lugar, ratificar esto que estás diciendo. Nosotros sostenemos desde Correpi que la represión es una política de Estado que gobierno tras gobierno, mientras se trate de gobiernos que defienden los intereses de la clase dominante y no de la clase trabajadora, siempre va a estar presente, porque no ha inventado la burguesía otro mecanismo más que la represión directa o la represión indirecta a través de la cooptación de consenso para convencer a la mayoría de que tiene que deslomarse laburando para sostener a una manga de parásitos que nunca trabajaron en su vida. Por supuesto, dentro de esta definición general hay matices y a veces diferencias muy profundas en función de la etapa histórica de la que estemos hablando, porque no es que se trata de policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios malísimos que dicen hoy mato tanto, sino de una necesidad de aplicación concreta de acuerdo a las necesidades de la etapa. Y por el otro lado, el segundo factor que influye es el propio perfil, el propio estilo, las propias características de cada una de las gestiones de gobierno. Los hay expresamente represores, como los hay disfrazados con la piel de cordero, diciendo no vamos a reprimir la protesta social, y mientras tanto te fusilan 21 personas durante su mandato, como ocurrió, por ejemplo, durante el caso del kirchnerismo en marchas y movilizaciones. Dicho esto, una pequeñita aclaración sobre lo que resumías recién, que son datos tomados de la presentación 2016 de nuestro archivo de casos. Esas cifras que dabas, ese incremento brutal de una muerte cada 28 horas a una muerte cada 25 en la gestión macrista, sucede durante los primeros 10 meses y medio nada más de gobierno.
Sí, sí, yo contabilicé justo un año y algo, pero no, es menos todavía.
No, porque, claro, por eso quería hacer esa corrección para no confundir a los oyentes.
Está bien.
Porque nosotros hicimos el acto presentando ese informe el 2 de diciembre de 2016, por lo tanto habíamos cerrado la recepción de datos en la primera semana de noviembre. O sea, son los casos ocurridos durante los primeros 10, esos 200 y pico de casos, casi 300, son de los primeros 10 meses y medio solamente. Esos 4.960 hechos, que recordemos, es gatillo fácil, es muertes en comisarías, en cárceles, en institutos de menores, desapariciones, femicidios cometidos por miembros de la Fuerza de Seguridad y el resto de las modalidades que relevamos, hoy son más de 5.100, porque justamente en este periodo, desde diciembre hasta ahora, se ha incrementado todavía más el ritmo. No tenemos todavía los datos filtrados, trabajados, porque francamente, como nunca nos ha sucedido antes, apenas si damos abasto para recabar la información, vamos a intentar hacer una actualización para mitad de año, porque nos parece que estamos ante una ola de un crecimiento tan significativo que amerita informes parciales.
María del Carmen, vos decías, está bien, en el gobierno anterior se velaba la condición represiva de las fuerzas de seguridad, pero en este gobierno se saca la luz, se dice, yo soy este y te voy a reprimir, y eso me da la sensación de que también genera ciertas licencias con las distintas fuerzas de seguridad. Pensemos recientemente en lo que pasó en Jujuy con la fuerza provincial ingresando a la Universidad Nacional.
Sí, con un detalle que no es para nada menor y que quizás ha quedado un poco silenciado frente al escándalo de la violación de la autonomía universitaria. Se viola la autonomía universitaria, efectivamente, con el ingreso de la policía al predio de la universidad para detener no solo estudiantes, que ya sería grave, sino además uno de ellos presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, con la excusa de una contravención. Es decir, ni siquiera fueron diciendo acá se está cometiendo un delito, sino que le están dando suficiente jerarquía para violar la autonomía universitaria a una de las tantas formas de detenciones arbitrarias que sobradamente, y desde septiembre de 2013, el Estado argentino tiene ordenado eliminar a partir de la sanción de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, y que desde hace décadas, ya lo denunciaba Rodolfo Walsh más o menos para la época en que yo estaba naciendo, son una de las maneras, junto con la averiguación de antecedentes y las razias, de llenar comisarías con gente que nunca tendría que haber estado detenida y que son además los que después aparecen muertos en esas circunstancias confusas, como dicen los diarios, en esos suicidios sin explicación o muertes en incendios que nunca queda claro cómo se iniciaron, porque no es al detenido a disposición de un juez que al día siguiente lo tienen que llevar a una indagatoria, al que lo aprietan para que se haga cargo del hecho que no pueden esclarecer de otra manera, o al que lo aprietan para extorsionarlo y sacarle plata, y que a veces, como dicen ellos en la jerga, y como son tan debiluchos, como decía Walsh, se les quedan.
María del Carmen, ¿qué tal? Una de las cuestiones que uno se pregunta, quizá hace un tiempo, el año pasado habíamos hablado con usted y en ese momento el presidente de la Nación había avalado la justicia por mano propia, y no quiero poner una valoración con respecto a qué es más peligroso, ¿no? Si un Estado con piel de cordero, como decía usted, o un Estado abiertamente planteando la necesidad ya de represión, sino señalo a lo que tiene que ver con el contexto actual, ¿a dónde se frena o cómo se frena en realidad esta escalada en la cual podemos ver, por ejemplo, como pasó hace un par de fines de semanas atrás, un diario que demuestre y ponga claramente cómo abiertamente se está comprando armamento o equipamiento policial que no tiene otro objetivo, porque no sirve de otra manera que para actuar ante, por ejemplo, un corte de calle?
No, yo sí respondo esa pregunta que vos decías, es difícil contestar. Yo estoy absolutamente convencida, y los hechos lo demuestran, que es mucho más peligroso un gobierno abiertamente represor, porque ese gobierno, cuando es abiertamente represor, más allá de sus propias características, insisto, al punto tal de que, por ejemplo, la gestión de Cambiemos ha encarado una verdadera reivindicación pública de la dictadura militar, con hechos bien concretos, contantes y sonantes, que ni siquiera es negacionismo, ni siquiera es teoría de los dos demonios, ni siquiera es reconciliación.
Es reivindicación.
Es lisa y llanamente teoría de un solo demonio, el campo popular, y por el otro lado, la reivindicación lisa y llana del genocidio, del terrorismo de Estado, al que nuevamente hemos tenido que escuchar llamar guerra sucia por boca ni más ni menos que el presidente de la nación. Ahora, esto que es el telón de fondo que busca la legitimación de la represión actual, justamente nos da la pauta de la peligrosidad de un gobierno de estas características, que efectivamente, como vos señalabas, la plata que no le quiere pagar a los maestros la usa para comprar tecnología de primera, de última generación, como esto de los cañones que disparan espuma que se solidifican al tocar los manifestantes, o peor todavía, estos implementos que generan un ruido, un sonido muy por encima de la tolerancia del oído humano para dispersar movilizaciones, lo que solamente con describirlo queda claro que es una práctica de tortura. Es exactamente igual que darle una descarga eléctrica a una persona, a someterlo a escuchar una frecuencia de sonido que le rompe el tímpano. Eso ocasiona dolor, es tormento. Bueno, ese tipo de política que además se expresa no solo en el Ejecutivo con sus resoluciones, con el protocolo antipiquete, con las declaraciones de todos los ministros de seguridad a nivel nacional, provincial o de la ciudad, sino que también tiene su correlato en lo legislativo y en lo judicial, con fallos como los que avalan las detenciones arbitrarias o limitan el derecho de huelga, como respectivamente han hecho el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad o la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En lo legislativo en este momento tiene un rebrote muy, muy grave. Ayer en La Nación, Morales Solá comenta muy encomiablemente, con mucho orgullo y diciendo este es mi gobierno, un proyecto de ley que se originó en las filas macristas, sobre el que nosotros escribíamos desde Correte hace menos de una semana, para aumentar las penas de determinados delitos cuando sean cometidos en el marco de movilizaciones y manifestaciones, y que ahora es parte de una negociación con el peronismo, y nada menos que con Pichetto y Urtubey, o sea, linda yunta, para darle todavía mayor voltaje represivo, con penas de prisión para, por ejemplo, quien pone mano sobre un policía. O sea, un policía me viene a pegar o se me arroja encima, como literalmente sucedió con la prefectura en el puente Pueyrredón en la jornada del paro, donde de pronto un prefecto me empujó a mí con su escudo. Bueno, en ese momento, según este proyecto de ley, el delito lo cometía yo por tocar al funcionario público. Y esa sola situación ameritaba la detención y una pena de hasta 8 años de prisión.
Y con respecto también a la situación actual y al accionar y a las declaraciones abiertas de este gobierno, nota una diferencia en cuanto a un discurso que creo que siempre existió, pero quizás estaba un poco más apagado, pero esta apelación constante en muchos medios a que este indefinido, la gente pide esto, ¿no? Esta idea de la represión, esta idea de tener que actuar y demás, ¿es más fuerte esto ahora?
Mira, a mí me preocupa mucho cuando a libro cerrado aceptamos esta idea de que existe algo que se llama la gente, la sociedad, etcétera, porque cualquiera que tenga un ojito, no hacen falta los dos, abierto para observar la realidad cotidiana, se da cuenta que la sociedad o la gente no es una sustancia uniforme y unívoca, sino que hay básicamente dos campos, el de los explotados y el de los explotadores, y nunca va a haber intereses convergentes entre esas dos clases. Lo cierto es que cuando los medios de comunicación o el gobierno hablan de la sociedad o la gente, o de la opinión pública, en realidad están hablando de la opinión publicada, de la gente que cuenta, que son ellos y quienes, a partir de su tarea, yo mencionaba antes que la represión tiene como correlato, como en una especie de contrapeso, la formación de consenso, esta imposición a través de machacarte permanentemente con determinados hechos y con determinadas interpretaciones, para poder incluso forzar cierto sentido común, que no es otra cosa que el sentido impuesto construido desde el poder en algunos sectores permeables de la población. Por ejemplo, si cada vez que tenés una comisión interna de trabajadores de una fábrica que protestan porque no les pagan desde hace 3 meses el sueldo, y cada vez que tenés una movilización frente a un tribunal porque hay un juicio porque un policía le metió 4 tiros por la espalda a un pibe, o cualquier otra situación de reclamo de protesta popular, el titular que va a aparecer en el diario es caos de tránsito. Bueno, a nadie le gusta el caos de tránsito. A mí también me gusta circular por calles despejadas y sin tener que estar poniendo primera, 2 metros, punto muerto, frenar, etcétera. Pero de esa manera se silencia o se invisibiliza el motivo o la situación concreta que genera ese reclamo, y se genera paralelamente la bronca o el desprecio hacia el efecto, que es un efecto secundario, no es el efecto principal buscado de ninguna manera. Y eso es también lo que les permite proponer reformas legislativas como la que comentábamos recién, desde la absoluta impunidad de que lo aplaudan aquellos que mañana van a ser víctimas de esa legislación.
María del Carmen, lo que ocurrió recientemente en Santa Cruz, abrió un debate sobre si la represión fue oportuna o no, en vistas de que parte de la manifestación intentó, invadir la propiedad privada de la gobernadora, por así decirlo. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, ahí de nuevo hay que tener bastante cuidado con el uso del lenguaje. Una cosa es entrar al jardín a putear y a decir pagame el sueldo, Otra cosa muy distinta es invadir una propiedad. Están los videos para que la gente mire, para que no se trague cualquier pelotudez que le dicen los medios. Sobre el tema este de Santa Cruz, hay un par de cosas que son bastante de perogrullo, pero hay que decirlo. Primero, ¿a quién le puede sorprender que la policía santacruceña cargue contra jubilados estatales cuando el ministro de la gestión del gobierno anterior, también kirchnerista, durante la presidencia de Néstor Kirchner, Barizar, en una situación semejante, arremetió con una camioneta 4x4 y atropelló a 4 docentes? O ya nos olvidamos de eso. ¿A quién le puede sorprender cuando los docentes de Arosac fueron echados a patadas del acampe que tenían ya durante la presidencia de Cristina en 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires, por la Cámpora, que fue a actuar como grupo de choque precisamente para no tener la foto del aparato uniformado expulsando a los docentes de Santa Cruz, que venían de 11 meses de conflicto y habían hecho un último intento desesperado de traer su reclamo al centro de la ciudad de Buenos Aires para tratar de romper el cerco mediático que invisibilizaba su reclamo y su pelea. Yo decía al principio, y ustedes lo anunciaban en el inicio de la charla, la represión es una política de Estado. Entonces, lo que es maniqueo, lo que muestra cómo cada uno trata de llevar agua para su molino, hasta desde una perspectiva electoral en un año como este, marcado por las elecciones legislativas, es suponer que porque, por ejemplo, Correpi denuncie la represión en Santa Cruz, entonces estamos defendiendo a Macri. Y si denunciamos la represión de Macri, entonces somos kirchneristas. Ni la una ni la otra, nos hemos pasado 12 años siendo una de las pocas voces que denunciaban el carácter represor del gobierno kirchnerista, sobre todo en el primer periodo, en que era mucho menos visible, mucho menos percibido, incluso por organizaciones del campo popular, el carácter represor del gobierno de Néstor Kirchner. Después, durante el gobierno de Cristina Fernández, después de Las Heras, después de episodios bien concretos y puntuales, hubo mucha más facilidad para percibirlo. Y de la misma manera denunciábamos la represión del gobierno de Macri a nivel de la ciudad de Buenos Aires, donde no nos olvidemos que ya van 12 años de gestión de lo que hoy es Cambiemos, del PRO. Y en este momento, si se reprime en Jujuy, pues denunciamos a Cambiemos, y si se reprime en Santa Cruz, denunciamos a Alicia Kirchner, punto aparte.
Queda claro. María del Carmen, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Un abrazo grande. María del Carmen Verdú, de la Correpi. Bueno, sumándose esta idea que teníamos nosotros de, bueno, si hablamos de represión, hablemos de, en términos estructurales e integrales, de un país que, bueno, tristemente viene con este récord, hablando de la gestión Cambiemos, que es de tener un muerto por represión a manos del Estado cada 25 horas.
El hormiguero.